A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Seguint amb la línia de la setmana passada, quan es va parlar de la gran crisi del final del Cretaci i es varen extingir els dinosaures, avui tractarem igualment la història i aprofundirem una mica més en aquest regne animal del passat. Per tant, a continuació, escoltarem una xerrada sobre la història i mitologia dels dinosaures. I a 7:15, concretarem i es farà una focalització en l'espècie més coneguda de dinosaure, el Tyrannosaurus rex.
Hablando con científicos, un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano.
Don José Luis Sanz es catedrático de paleontología en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene multitud de investigaciones sobre la vida de los dinosaurios y es un gran divulgador. Entre los libros que ha escrito figuran Los dinosaurios voladores, historia evolutiva de las aves primitivas, Mitología de los dinosaurios, Cazadores de dragones. Según él mismo dice, su pasión por la paleontología nació en el cine, al ver de niño una película en la que un dinosaurio que había sobrevivido congelado en los hielos del Ártico volvía a la vida para hacer lo que muchos hacen, visitar Nueva York. Aquellas imágenes dramáticas de un inmenso animal que engullía policías neoyorquinos lo dejaron marcado para siempre. Ahora es uno de los paleontólogos más prestigiosos del mundo y continúa siendo un adicto al cine, como cuenta en su libro La mitología de los dinosaurios, que comentamos hoy aquí. Actualmente dirige las excavaciones de 3 grandes yacimientos de fósiles de dinosaurios de España: Las Hoyas, en Cuenca, en el centro de la península ibérica, Bastús y el Montsec en Lleida, en Cataluña. Don José Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Antes de centrarnos en lo que es la mitología de los dinosaurios, quizás convenga decir qué es un dinosaurio. Para aquellos que todavía no lo sepan, que debe haber muy poquitos.
Bueno, los dinosaurios son un grupo específico de vertebrados terrestres de nuestro pasado remoto que vivieron aproximadamente desde hace unos 230 millones de años, es decir, el periodo que se llama el Triásico Superior, hasta hace unos 65 millones de años, en la gran crisis, gran extinción famosa del final del Cretácico. La mayoría de ellos, hay un grupo de dinosaurios que son las aves, que evidentemente pasaron esa crisis biótica sin ningún problema y como todos nuestros oyentes saben, pues pertenecen a la fauna de nuestros días. Los dinosaurios nunca conquistaron los ambientes marinos, a pesar de lo que se dice en algunas películas o lo que se dice en algunos medios de comunicación poco informados. Fueron siempre animales terrestres. Eso sí, se diversificaron muchísimo, es decir, había todo tipo de explotaron los ecosistemas terrestres de todas las maneras posibles. Es decir, que había, por supuesto, la gran disyunción típica entre animales que comían carne, carnívoros, hay animales que comían productos vegetales, fitófagos o herbívoros, y con cosas intermedias, omnívoros, que comían probablemente tanto carne como alimentos vegetales, y en todas las tallas imaginables también. Es decir, que hay una creencia muy popular de que se identifica inmediatamente los dinosaurios con animales de talla enorme, y esto no es cierto. Es decir, que está claro que existieron gigantes, sobre todo entre los dinosaurios saurópodos, existieron gigantes que probablemente podrían alcanzar los 40, 50 toneladas de peso. Y sin embargo, pues conocemos también dinosaurios muy pequeñitos, es decir, dinosaurios a lo mejor del tamaño de un perrito mediano, incluso formas quizá más pequeñas. De manera que la combinación, y bueno, y por supuesto todo tipo de formas de progresión, es decir, existían dinosaurios que caminaban a dos patas, es decir, dinosaurios bípedos, dinosaurios que caminaban con sus cuatro patas en el suelo, es decir, formas cuadrúpedas. Realmente yo creo que, para acabar un poco con esta rápida introducción, yo creo que los dinosaurios, las comunidades de dinosaurios son probablemente comparables, por lo menos hasta cierto punto, con las comunidades de mamíferos actuales. Es decir, si uno tiene en mente la diversidad de la comunidad de mamíferos de un ecosistema de una sabana, como puede ser la sabana africana, el Serengeti, o estas sabanas, estos ecosistemas míticos africanos, y tiene en mente la variedad de mamíferos que existen en esa comunidad.
Lo mismo que hay leones, tigres, hay ciervos, hay ñus, hay no sé qué. Sí, sí. Pues en los dinosaurios habría que pensar también de esa manera, ¿no?
Algo parecido, sí, sí.
Eso, naturalmente, es una visión, digamos, moderna del tema. Lógicamente, la mitología o el mito de los dinosaurios viene de hace mucho tiempo y, además, casi va acompañando a los paleontólogos en su descubrimiento, ¿no? Se puede decir que a medida que ustedes, los paleontólogos, iban descubriendo cosas, el mundo se iba montando su propio mundo respecto a los dinosaurios.
Sí, la verdad es que creo que es una expresión muy afortunada, ¿no? Para contar un poco esta historia. Sí, los primeros huesos de dinosaurios realmente se encontraron hace mucho tiempo. Es decir, los primeros huesos de dinosaurios se encontraron incluso en el siglo XVII, cosa que puede parecer sorprendente. Lo que pasa es, claro, que en ese momento no, digamos que el naturalista que lo publicó, que era un inglés que se llamaba Robert Plot, no se dio cuenta, claro, de la singularidad del hallazgo, ¿no? Lo interpretó, pues, según las corrientes de la época, ¿no? Pues podía ser un hueso de un elefante de los traídos por los romanos para la conquista de la Gran Bretaña. Pero claro, realmente no es hasta el siglo...
De todas formas, en tu libro dices que incluso se interpretó como un hueso humano, ¿no?
Sí, sí, pero... sí. Claro, es que hay que tener en cuenta también que hay una... digamos que los fósiles no siempre se han interpretado como los interpretamos actualmente. Hay una interpretación típica, en principio, de los siglos 14, 15, bueno, más bien 15 y 16, que es la interpretación seminalista. Es decir, es la idea de que cualquier organismo vivo tiene un principio seminal, ¿no? Es un principio de origen. Entonces, ese principio seminal, en un ambiente adecuado, da lugar a un organismo vivo, y en un ambiente no adecuado, rocoso, por ejemplo, da lugar a un fósil. Es decir, un principio seminal de un pez en el agua daría lugar a un pez. Pero un principio seminal de un pez en la roca da lugar a un pez de piedra, ¿no? Entonces, claro, esa interpretación seminalista, que estuvo muy en boga hasta las interpretaciones diluvistas, es decir, la interpretación de los fósiles como restos de un antiguo catástrofe, de un diluvio universal, etcétera, pues obviamente ahí está un poco el origen de la interpretación de estos primeros restos de dinosaurios, que en realidad es un fragmento distal, es decir, de la parte más alejada del cuerpo de un gran fémur, de un dinosaurio carnívoro, que tiene dos cóndilos, es decir, las zonas articulares de la rodilla, ¿no? Tiene dos cóndilos que parecen, pues evidentemente, semejante a un escroto humano. Entonces, claro, bajo la interpretación seminalista, esa especie de esas dos bolsas enormes, según este hombre, bueno, según un señor en francés, este hombre le llamó scrotum humanum. Y la verdad es que podía haber sido el nombre del primer dinosaurio. Lo que pasa es que, bueno, hay una serie de impedimentos que no han... Obviamente no ha sido así. De hecho, creemos que se trata de probablemente este resto pertenece a un género que hoy día se llama Megalosaurus.
Pero eso ya da una idea de que incluso entre los propios especialistas las interpretaciones iniciales eran muy diversas. No es nada extraño que luego, digamos, las personas que ajenas a la ciencia o a ese mundo se montaran su propia historia, ¿no?
Claro, sí, sí, por supuesto. Yo creo que el conocimiento humano se basa precisamente en eso, ¿no? Se basa en ideas contrastadas entre diferentes, a veces contrapuestas, que obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy día sabemos que eso se llaman hipótesis, o por lo menos hoy día las llamamos hipótesis, y además que tienen que tener la propiedad de poder ser refutadas, ¿no? De poder ser falseadas, por utilizar un término un poco más raro.
Pero volvamos a la historia que estaba contando. O sea, eso era el primero, ¿no?
Sí, digamos, pero... entonces, el siguiente paso de la historia ya es el descubrimiento de los primeros huesos de dinosaurios, de los que ya los que los describen saben que están ante algo singular. Entre el primero concretamente que describió un hueso de dinosaurio fue un geólogo que fue decano de la Universidad de Oxford, un señor que se llamaba William Buckland, que además es el que puso el primer nombre al primer dinosaurio, que es Megalosaurus, precisamente, ¿no? Y este hombre, pues, que era un geólogo muy famoso de la época, pertenecía a las corrientes de la época que se llaman los catastrofistas, es decir, la gente que creía que había habido una serie de creaciones sucesivas, etcétera. Pues realmente, como te digo, un geólogo muy notable fue el que dio el primer nombre a estos animales. Y claro, él estaba un poco despistado, porque claro, el animal tenía caracteres que se parecían a los de un lagarto, y sin embargo también tenía caracteres que le recordaban a los cocodrilos. De manera que, y era muy grande, por supuesto, era un animal que hoy día sabemos que podría alcanzar a lo mejor, pues no sé, los 6, 8 metros de longitud, ¿no? Y claro, Buckland no estaba muy seguro, dijo, acabó el hombre de forma muy prudente, es decir, acabó diciendo, pues sí, es un enorme reptil que tiene caracteres que se parece por un lado a un lagarto, se parece por otro lado a un cocodrilo, pero no sé exactamente qué es, ¿no?
Yeah.
Entonces tuvo que venir otro especialista inglés, que se llamaba Richard Owen, este hombre fue todo un personaje de su época, probablemente entre los oyentes quizás sea más conocido porque fue ferviente antagonista del darwinismo naciente, ¿no? Eso no significa que no fuera un hombre muy inteligente, es decir, que...
Sí, claro. Ahora no sé, ahora es muy fácil decir que no llevaba razón, pero obviamente ha pasado mucho tiempo, ahora se ven las cosas mucho más claras.
Claro, y en cualquier caso, claro, digamos que las ideas de Owen de la época probablemente se ajustaban a la evidencia, quizá también o quizá mejor que el darwinismo naciente, ¿no? O sea, claro. Es una cuestión de perspectiva histórica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el señor Owen, que eso sí, probablemente fue el mejor anatomista, o uno de los mejores anatomistas de su época, pues empezó a darse cuenta de que estos restos que se habían encontrado, que habían encontrado este Buckland, otro colega, que era un médico que se llamaba Mantell, y otros restos así hallados, se dio cuenta de que pertenecían a algo muy singular. Es decir, y entonces... él lo que vio es que las singularidades que ni Buckland ni Mantell habían llegado a concretar, él las concretó. Es decir, y vio, por ejemplo, que pues es que estos enormes animales tenían esqueletos de las extremidades rectas y verticales, ¿no? De manera que no eran como un lagarto o como un cocodrilo.
Que no eran propiamente reptiles, en el sentido de que no restaban.
No restaban. Es decir, por ejemplo, las costillas de la caja torácica eran súper largas, lo cual indicaba que la sección de la caja torácica no era una sección aplanada, sino una sección verticalizada.
Ajá.
Entonces, este tipo de secciones de cajas torácicas, juntamente con unas extremidades rectas, lo que indicaban es que estos animales se erguían perfectamente sobre el suelo, ¿no?
O sea, esa diferencia de caja torácica sería como comparar, por ejemplo, la de un gato o la de un animal mamífero de los que andan a cuatro patas perfectamente, que la tiene aplastada por los lados, y la de un lagarto, un cocodrilo, que la tiene aplastada arriba abajo.
Eso es,
¿no? O sea, esa es la gran diferencia.
Claro. Había otras diferencias, como por ejemplo el número de vértebras de la región sacra, ¿no? De la región de la zona pélvica, que eran 5 vértebras, y no hay ningún reptil actual que tenga 5 vértebras. Tienen 2, lagartos, cocodrilos, etcétera, ¿no? De manera que Owen se dio cuenta realmente que eran un grupo muy singular de animales y les llamó dinosauria. Es decir, les llamó...
pero siguió insistiendo en lo de la palabra saurio, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso procedía un poco de la raíz clásica, ¿no?
Claro, entonces, o sea, se respetó, pero no porque de que ya se había distinguido perfectamente, pero de reptiles nada, ¿no?
No, eso es. Es decir, él sabía perfectamente que eran algo diferente, ¿no? Es decir, y les puso dinosauria. Probablemente porque todo el mundo está impresionado por esos increíbles tamaños de esos huesos tan enormes, ¿no?
Claro. ese tamaño ha sido precisamente una de las claves que los han hecho tan famosos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Eso ha generado realmente un atractivo muy especial. Y curiosamente también ese gigantismo ha sido un poco el responsable de que los dinosaurios, pues hasta finales de los años 60, tuvieran una interpretación diferente a la que tenemos ahora. Uh-huh. Ahora, ¿no? Es decir, que...
Sí, porque entonces la visión era muy distinta. Aparecían, digamos, en las novelas y en las películas como seres muchísimo más torpes, ¿no?
Claro, eso respondía claramente al modelo de la época, ¿no? Al modelo imperante, es decir, que los dinosaurios se consideraban, pues sí, animales puros vegetales, ¿no? Es decir, animales torpes, de movimientos lentos y cansinos, ¿no? Es decir, y que bueno, que tendrían eso, una vida puramente vegetativa, ¿no? Uh-huh. Simplemente. Y de hecho, pues bueno, pues hay algunos relatos de ciencia ficción que son así muy reveladores, ¿no? Es decir, pues algunos relatos los dicen que es, por ejemplo, claro, cuando hay una interacción entre hombres y dinosaurios, uh-huh. pues, por ejemplo, pues al ser humano se le aconseja que se oculte del dinosaurio, porque si te ocultas del dinosaurio y el dinosaurio deja de verte inmediatamente, como es tan tonto, ya no se acuerda de ti, ¿no? Y entonces, pues es una manera, pues claro, súper eficaz de huir de un dinosaurio, simplemente ocultándose, ¿no?
No sé.
Claro, esto es absolutamente impensable ya en nuestro modelo actual, ¿no?
Ajá.
Es decir, que los dinosaurios, pues no serían ni más tontos ni más listos que muchos equivalentes actuales, lo que estábamos hablando antes, claro, ¿no? De los equivalentes ecológicos.
Hay que pensar, ¿sí?, siempre en entre todos los mamíferos y pensar en los dinosaurios como otros animales, pero con esas posibilidades, ¿no? Porque
claro.
Al fin y al cabo el mundo no ha cambiado mucho en ese sentido.
No, yo creo que siempre es lo mismo.
Entonces, realmente en ese mito contribuye, por un lado, por supuesto, el tamaño. Por otro lado, imagino que, claro, el hecho de que hayan desaparecido, eso potencia la imaginación, ¿no?
Sí, no, eso es importante. Pensar que los dinosaurios pues dominaron la superficie de este planeta, porque realmente es cierto que fueron los dominadores de la Tierra, es decir, que son, yo creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿no?
Bueno, sí, porque ahí, si hacemos hincapié en el tiempo que estuvieron sobre el planeta, digamos, comparado con el tiempo que llevamos nosotros,
claro,
es tremendo, ¿no? Ellos, o sea, estuvieron muchísimo más tiempo, comparativamente hablando, ¿no?
Pues, sí, sí.
¿Cómo son las cifras? Para que se hagan...
Pues mira, son eso, de unos 230 hasta hace unos 65 Ajá. millones de años, ¿no? De manera que son muchos, muchos millones de años. Y digamos que esa dominancia no es una cosa que nos inventemos los paleontólogos para... Por darnos importancia, ¿no? No, es que si uno empieza a excavar en cualquier sedimento continental, de origen continental, insisto que no hay dinosaurios marinos, ¿no? De esta época, de este intervalo de tiempo, prácticamente en cualquier parte del mundo, porque incluso ya conocen dinosaurios en la Antártida, bueno, pues prácticamente eso, si un señor armado con un equipo especializado de excavación, es decir, una pala y un pico, se va a cualquier sedimento de esta época, insisto, en cualquier parte del mundo, la probabilidad de que el primer picotazo que dé sea un hueso de dinosaurio es altísima,
uh-huh.
altísima. Es decir, que los sedimentos están, digamos, la Tierra está llena de huesos de dinosaurios, realmente. Pues está claro que unos animales tan longevos, que dominaron el planeta durante tanto tiempo, y que sin embargo, pues en formas tan aparentemente tan poderosas, así desde un punto de vista de vigor evolutivo, ¿no? Pues de repente hace 65 millones de años dejaron descendencia, claro, pero no una descendencia tan espectacular, por supuesto. Pues yo creo que a los seres humanos nos hace pensar un poco, ¿no? En la fragilidad de nuestro paso por este mundo, ¿no? Y claro, si eso se añade el vértigo este del tiempo, es decir, porque claro, los paleontólogos hablamos de cientos, miles de millones de años. Pero claro, ni nosotros mismos sabemos exactamente de qué estamos hablando. Es decir,
sí,
porque... claro, porque Nosotros lo utilizamos esos términos en términos de comparación objetiva. Es decir, está claro que una bacteria que vivió hace 2.000 millones de años pues es mucho más antigua que un dinosaurio que vivió hace 80 millones de años. Pero claro, digamos que tratar de aprender o de intentar de entender lo que significa 80 o 1.000 millones de años, pues se nos va completamente de la cabeza, ¿no?
Claro, que para hacernos una idea del paso de esos millones de años, bueno, imaginemos el polvo que se acumula en los muebles de la casa. Imaginemos que ese polvo, al cabo de un año, que sea un milímetro de espesor, pues eso no es nada, se acumularía más, ¿no? Uh-huh. A lo largo de un millón de años tendríamos 1.000 metros de polvo, encima un kilómetro. A lo largo ya de 100 millones de años serían 100 kilómetros. Bueno, eso da quizás una idea de... Hay que ver cómo cuánto tiempo, ¿no?
Sí, pues me parece una comparación. Sí. No, en definitiva, el factor tiempo también introduce un vértigo así muy determinado, que también yo creo que influye en lo que es la fascinación hacia los dinosaurios.
Bien, pues esa fascinación indudablemente que nos habla, y que en su libro comenta indudablemente, y que nos habla de no solo de los dinosaurios, sino de nosotros mismos, porque si ellos desaparecieron, creo que ahí está el quid de la cuestión de que tanto nos atraigan, nosotros también podemos desaparecer, o la pregunta es, ¿nos pasará a nosotros lo mismo? ¿No?
Claro, yo no es por desanimar, pero digamos yo creo que hay leyes universales, y una de las leyes universales es que ningún organismo vivo es para siempre. Es decir, sea un individuo, lo cual lo podemos constatar todos los días, o sea una especie, que obviamente es un conjunto de poblaciones de individuos, o sea, una estirpe, un linaje completo. Es decir, si algo nos enseña la paleontología es a ser muy humildes en eso. Es decir, sabemos que ha habido grandes linajes de animales de todo tipo a lo largo desde los 3.500 millones de años de que conocemos que existe la vida sobre este planeta. Ha habido linajes que han desaparecido. Claro, nosotros que tenemos tendencias antropocentristas muy claras, pensamos que somos muy diferentes a los dinosaurios o a los trilobites o a otros grandes linajes de animales de desaparecidos. Yo no tengo nada que me indique o que me dirija a pensar que el hombre no va a desaparecer en algún momento. Es decir, no sé si a lo mejor tardamos más millones de años, más o menos. Pero obviamente yo creo que es una ley natural, a no ser que surja algún factor, porque claro, obviamente yo creo que en este tipo de predicciones se van más allá de cualquier tipo de análisis riguroso.
Claro.
Y bueno, pues a lo mejor surge algún factor que nos hace eternos, no lo sé.
Dentro de lo que es la mitología, quizás la más reciente, juega un papel fundamental una serie de películas, que aunque no son las primeras, indudablemente, pues se llevan haciendo películas casi del principio del cine sobre dinosaurios, ¿no? Pero sí han marcado un cambio, por lo menos un punto de inflexión en cuanto al conocimiento del público en general de los dinosaurios, que estoy hablando de Parque Jurásico, ¿no? Como primera, y la segunda, la del Mundo Perdido. Ahí se representa quizás a los dinosaurios más cercanos a lo que realmente son, de lo que lo presentaban las películas anteriores, ya que hablamos de los mitos y del libro de la mitología de los dinosaurios.
Claro, sí, o sea, yo creo que lo mismo que se puede decir que, digamos, y es lo que intenta conocer la paleontología, es decir, que los dinosaurios a lo largo de tantos decenas de millones de años tienen un proceso evolutivo, que es lo que intentamos saber, es decir, tratamos de reconstruir la historia evolutiva de los dinosaurios. También se puede hablar de una historia evolutiva del cine de dinosaurios, ¿no? Y está claro que los caracteres de esta historia evolutiva del cine de dinosaurios, por un lado, estarían básicamente condicionados por los conocimientos de lo que sería la apariencia y modos de vida de los dinosaurios en el momento en que se hacía la película, claro. Y también por otros factores adicionales, como por ejemplo las limitaciones del medio. Es decir, que no es lo mismo intentar hacer una reconstrucción de dinosaurio en el cine en los años 20 o en los años 10, que fueron las primeras películas así de dinosaurios, que a intentar, obviamente, reconstruir un velociraptor con las potentísimas máquinas informáticas que tenemos hoy día, ¿no? Pero está claro que sí, que hay una, hay aparte de bueno, hay otros factores también de lo que sería el sentido de Hollywood, del entretenimiento, de la comercialidad de las películas, etcétera. Pero vamos, básicamente hay, yo creo que sí hay una alta correlación entre lo que se sabe en un momento determinado de los dinosaurios y cómo se plasman esos dinosaurios en la pantalla, ¿no? Uh-huh. Y está claro que creemos que hoy día es cuando tenemos una imagen más real de los dinosaurios. Es decir, yo no me atrevería a decir que ya es la definitiva, porque eso probablemente también lo pensarían los paleontólogos victorianos, ¿no? Pero vamos, que lo que sí creo es que nuestra percepción de lo que es la que sería la reconstrucción de los dinosaurios en vida y sus hábitos vitales, yo creo que hoy día es la mejor. Bueno, claro. por lo menos lo espero. Y si esto es así, realmente, pues entonces eso unido a la potencia que nos da, la potencia técnica que nos da, pues eso, la moderna infografía, la moderna imagen de síntesis, los mejores dinosaurios de la pantalla son obviamente los últimos que se han hecho.
Claro.
Y los de Steven Spielberg realmente son magníficos. Uh-huh. Hay una... En realidad, no solamente lo que es la reconstrucción del animal en sí, sino incluso sus hábitos de vida, salvo algunas peculiaridades que si quieres luego comentamos.
Sí, me gustaría comentar ese tema.
Pero realmente yo creo que las películas de Spielberg han hecho más por el nuevo modelo que hay de dinosaurios, es decir, el modelo que se impuso desde comienzos de los años 70. En eso, han hecho más en, pues no sé cuánto durarán, casi 4 horas entre las dos películas. En 4 horas esas dos películas han hecho mucho más por la imagen, por la proyección hacia la gente de la imagen actual de los dinosaurios que los dinosauriólogos hemos hecho, pues eso, durante los últimos 15 años, ¿no? O sea que yo en ese sentido creo que estoy muy satisfecho, ¿no? Claro. Lo que pasa es que
además,
sí.
Además, en esas películas detrás había un equipo, indudablemente,
claro,
paleontólogos, claro, explicando, claro, qué era, cuál era. O sea, estamos viendo dinosaurios que indudablemente son recreaciones, son pura producto de la imaginación humana, uh-huh, pero que se adaptan a la realidad de
eso
lo que eran
es.
Esas criaturas o lo que se conoce sobre la realidad de esas criaturas.
Eso
en
es.
Ese sentido, es más importante el dinosaurio quizás que la historia que se cuenta en esas películas. Quizás es eso una algo original, ¿no?
Claro, sí, sí. Eso es, vamos, yo estoy completamente de acuerdo en eso, sí. Lo único es que claro, hay algunos puntos un poco raros en
sí.
en las historias de Spielberg.
Sí, bueno, en las de Spielberg y en las de muchos. Eso que era otro tema de que queríamos hablar, ¿no? De un paleontólogo cuando ve esas cosas, ¿dónde dice? Pero hombre, por favor, ¿cómo pones eso?
Bueno, yo no soy de los gente estricta, sí, ¿no? Es decir, que a lo mejor otro colega pues se marcharía del cine, ¿no? Yo entiendo que el espíritu humano tiene muchas formas de conocimiento. Entonces, claro, hay un conocimiento objetivo al que le llamamos ciencia o que intenta ser objetivo y que históricamente ha hecho todo lo posible por armarse de conceptos y métodos que asegurasen esa objetividad, y eso es la ciencia. Pero hay otros tipos de conocimiento humano, y un conocimiento es el arte. Eso es claro, que es una forma alternativa de conocimiento que no intenta ser riguroso, pero es muy divertido. Y puede sí. ser, y sería impensable el ser humano sin el arte, ¿no? Uh-huh. Yo evalúo las películas de dinosaurios como una interpretación artística de la información que los paleontólogos proyectamos. Y en ese sentido me parece muy divertido, porque hay cosas uh-huh. súper divertidas, ¿no? Uh-huh. Es decir, y las cosas súper divertidas, pues no se incluyen pues cosas tan increíbles como, por ejemplo, pues dinosaurios trogloditas, ¿no? Dinosaurios que habitaban en cavernas, cosa que es una cosa delirante. O dinosaurios marinos, lo que antes se decía. Hay una película inglesa del año 61 que se llama Gorgo, que es una cosa ya súper delirante. Porque Gorgo es un enorme tetrápodo, es decir, un animal con 4 extremidades, bípedo, batial, es decir, un animal de profundidades pues muy altas, de cientos y cientos de metros,
ajá,
que además mide 400 metros de altura, ¿no? Es decir, que claro, y tiene unas orejitas así que como si fuera las aletas de un pez o algo así, ¿no? O sea, es una combinación delirante desde todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces, Bueno, pues...
Eso ya es pasarse, vamos.
Bueno, pero es divertido.
Es ya, pero no es paleontología. No, claro, realmente no. Hay que separar las cosas.
Claro, claro. No, no. Obviamente nadie en su sano juicio puede ir a ver eso como una película de paleontología. Si tú quieres ser un paleontólogo serio, pues claro, tienes que hacer otras cosas, ¿no?
Y a mí se me ocurre, por ejemplo, yo he visto indudablemente esas películas, supongo que muchos de los que nos escuchan también, si tuviéramos la ocasión de volverlas a ver, ¿no? Como paleontólogo, ¿qué nos dirías que nos fijáramos para decir, bueno, eso está bien, pero eso concretamente no está bien? Cuando pase ese punto de la película de Spielberg, de Parque Jurásico, ahí en ese punto, fíjense que eso no es posible.
Bueno.
Para poner claro, algún ejemplito.
No, bueno, claro, las películas de Spielberg, empezando, por ejemplo, por Parque Jurásico, pues claro, tiene cantidad de cosas. Por ejemplo, comenzando por el hecho de que el ámbar este donde encuentran el mosquito... Pues no, desde el ámbar este de la República Dominicana no es de esa edad siquiera, es decir, que es una edad mucho más reciente, de unos 25 o 30 millones de años. Normalmente no se encuentra en los ríos, se encuentra dentro, muy dentro, en fin, no se explota en galerías de minas, en fin, todavía una serie. Pero claro, todo eso es el cine, pues, ¿no? Es decir, pues sí, si no. De hecho, hay un ámbar en New Jersey, que es donde se ha encontrado. Ámbar de edad contemporánea de los dinosaurios, donde se ha encontrado incluso elementos mosquitos que podrían ser también de esa época, porque el ámbar este de la República Dominicana, no sé, de la época, no sirve para nada, no sirve para reconstruir un dinosaurio.
Sí, sí. Recordemos que ahí en el ámbar encontraban mosquitos que se suponía que habían picado a dinosaurios y conservaban en su interior restos de la sangre de dinosaurio, y de ahí partía la historia. A partir de ahí intentaban reconstruir el ADN y el dinosaurio, ¿no?
Eso es. Bueno, pues el ámbar ese, ya te digo que se puede encontrar en Nueva Jersey, pero claro, pues no es lo mismo irse a efectos de lo que es la aventura romántica y eso para la película, no es lo mismo irse a Nueva Jersey que irse a la República Dominicana, ¿no? Pero bueno, empezando por ahí y luego siguiendo por toda una serie de cosas, pero yo, hablando un poco de los dinosaurios en sí mismos, pues por ejemplo, los famosísimos villanos, los velociraptors, pues, o velociraptores, supongo que se dirá el plural. En principio, Spielberg los modifica en tamaño, por ejemplo, ¿no? Es decir, un velociraptor es un animal, pues probablemente que sería la mitad del tamaño que sale en la película. Es decir, que un velociraptor es un animal de un par de metros, como mucho, y aquí tienen bastante más. Aquí tienen
un par de metros de cabeza. De largo, de punta de cola a la cabeza.
Sí. O sea que realmente. Y aquí tendrían pues tres y medio metros.
Era bastante grande, desde luego.
De manera que, eso, empezando por ahí, pero lo que pasa es que, claro, Spielberg pensaba que a lo mejor, como esos animales tenían que interactuar con los personajes, con los seres humanos, pues a lo mejor pensó realmente que no es un tamaño tan pequeño, no asustaría tanto, ¿no? Le dio un tamaño mayor, ¿no? Y es curioso porque, de todas formas, cuando se estaba rodando la película, unos colegas de norteamericanos encontraron en Utah, en Estados Unidos, un animal que le llamaron Utah Raptor, que sí es del tamaño de la película de Spielberg.
Y también es carnívoro y de unas características similares.
Muy, muy parecido, de manera que eso es una...
O sea, la paleontología salvó a Spielberg ahí, ¿no?
Sí, sí.
De alguna manera.
Sí, 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 desde luego. O el cine iba por delante.
O el cine se había adelantado.
Sí, y luego, por ejemplo, pues no sé, hay el animalito, el dinosaurio este que escupe veneno, que es un Dilophosaurus. Y sin embargo, Dilophosaurus es todo lo contrario. Dilophosaurus es un animal bastante más grande. Es decir, Dilophosaurus era un animal de unos 4 o 5 metros de longitud. Y aquí eso es un animalito de un metro y medio o una cosa así. Y claro, no tenemos ninguna evidencia de que Dilophosaurus fuera un escupidor de veneno, ¿no? Es decir, que, claro, eso es un animal escupidor de veneno siempre sería difícil de descubrir en el registro fósil, a no ser que tuviera alguna de las estructuras típicas, por ejemplo, de las serpientes escupidoras de veneno, ¿no? Las serpientes escupidoras de veneno tienen el veneno sale a través de los colmillos, pero no a través de unas perforaciones en la zona anterior de los colmillos, ¿no? Los forámenes, que es donde va asociado a una glándula de veneno y sale como disparada por una... Y claro, Obviamente los colmillos de Dilophosaurus no tienen...
O sea, que eso se vería, si se encontrara un colmillo fósil, se vería ese agujerito, digamos, ese o ese conducto,
sí,
¿no?
Sí, sí, se vería ese conducto, y eso nos podría autorizar a pensar que ese animal sería un escupidor de veneno, ¿no? Pero bueno, no es el caso de Dilophosaurus para nada, que probablemente sería un carnívoro más o menos convencional de su época, un carnívoro relativamente primitivo. Y tampoco hay ninguna evidencia de que tuviera ese collete o ese collarín que saca, ¿no?
Sí, que abre como una especie de abanico
una
detrás.
Especie de abanico, ¿no? como algunos lagartos actuales, como el género Panidosaurus, por ejemplo, actual, ¿no? De manera que esa es otra interpretación artística, si quieres, ¿no? De Dilophosaurus. Pero en cualquier caso es divertida, es imaginativa, ¿no? Es decir, que yo... Claro, el problema es que algún espectador se lo crea. Pero si realmente hay alguien que le interesa la paleontología y le interesa los dinosaurios, seguro que tiene suficiente información para cuando vaya a ver a un libro de divulgación Dilophosaurus y no encuentre nada de lo que el señor Spielberg ha descrito, pues supongo que empezará a pensar, y si le interesa seguirá indagando y acabará descubriendo que obviamente la interpretación de Spielberg es una interpretación artística alternativa, ¿no? Claro.
De todas formas, es muy divertido, hay que reconocerlo, el poder encontrar, una vez que se ha visto la película, decir, bueno, esto que un señor me lo dijo por la radio, que es paleontólogo y que sabe mucho de estas cosas, esto no es así. Bien, pues no tenemos más remedio que despedirnos. Muchísimas gracias, don José Luis Sanz, por estas magníficas explicaciones.
Gracias, ha sido un placer estar aquí.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Rain.
de los fósiles.
Un espacio de ciencias.com para divulgar la vida de las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado.
Con Germán Fernández Sánchez.
Tyrannosaurus rex, el dinosaurio más popular.
Hace unos 65 millones de años, a finales del periodo Cretácico, los dinosaurios se habían extendido por todo el mundo y estaban en pleno apogeo. En los exuberantes bosques subtropicales del oeste de América del Norte, manadas de dinosaurios herbívoros vagan entre helechos, cícadas y coníferas, desde pequeños bípedos corredores hasta enormes dinosaurios cuadrúpedos, entre los que abundan los hadrosaurios o dinosaurios de pico de pato. Los dinosaurios acorazados, como el anquilosaurio, y los ceratopsios, dinosaurios cornudos como Triceratops. Diversas aves con dientes vuelan de rama en rama y enormes pterosaurios surcan el cielo. Durante la noche, protegidos por la oscuridad, los pequeños mamíferos salen de sus escondrijos. Hay una gran variedad de dinosaurios carnívoros de tamaño medio, pero el depredador más grande de la región es sin duda el tiranosaurio. Un dinosaurio bípedo de hasta 4 metros de altura y casi 13 metros de longitud, que pesa algo menos de 7 toneladas. La cabeza del tiranosaurio es enorme. El cráneo, más alto que ancho, puede medir hasta 1,5 metros de longitud y presenta grandes aberturas que reducen su peso y sirven como puntos de apoyo para los poderosos músculos de las mandíbulas. La cabeza es ancha por detrás, pero más estrecha en el hocico. Los ojos se dirigen hacia adelante, lo que confiere al animal una buena visión binocular. También el oído y el olfato son buenos. Los dientes son largos, serrados y curvados hacia atrás, y se mudan periódicamente. En la mandíbula superior, los dientes delanteros están especializados en cortar. Planos por detrás y redondeados por delante, con crestas de refuerzo a los lados, tienen el extremo cortante recto, como un cincel. Están muy juntos y cada uno mide unos 2,5 centímetros de ancho. Los otros dientes son puntiagudos y de sección redondeada, para desgarrar la carne. Son más grandes en la mandíbula superior y en la parte trasera de la inferior. El diente de tiranosaurio más grande que se ha encontrado hasta la fecha medía unos 30 centímetros, incluyendo la raíz. Las mandíbulas del tiranosaurio tienen fuerza suficiente para triturar huesos y pueden arrancar decenas de kilos de carne de una dentellada. El tronco del tiranosaurio es corto y macizo. El cuello, también corto y musculoso, se curva en forma de S, hacia arriba y hacia adelante. La piel está cubierta por un mosaico de escamas. Muchos huesos del tiranosaurio son huecos, para reducir el peso del animal sin pérdida apreciable de resistencia. Las patas delanteras son muy cortas, tanto que no llegan a la boca. Sin embargo, son muy musculosas. Entre las dos pueden levantar un peso de unos 300 kilos. Cada brazo mide solo 1 metro de longitud y termina en 2 dedos separados provistos de garras. Las patas traseras son largas y fuertes, con 3 dedos que terminan en garras redondeadas. Sus voluminosos músculos se extienden hasta la base de la cola, que es larga y gruesa para equilibrar el peso de la enorme cabeza. Cuando camina, el tiranosaurio mantiene el cuerpo y la cola en posición horizontal, aunque puede erguirse si es necesario. Es un buen marchador y recorre largas distancias en busca de comida. Alcanza una velocidad punta de unos 40 km por hora, aunque no puede mantenerla mucho tiempo. Como muchos depredadores, es un animal oportunista, que lo mismo caza sus presas, que se las roba a otros depredadores más pequeños o se alimenta de animales muertos, incluso de otros tiranosaurios. Su fino olfato le permite localizar la carroña a grandes distancias. Cuando caza, sus presas favoritas son los dinosaurios de pico de pato, con menos defensas que los cornudos ceratopsios y los anquilosaurios acorazados. Oculto entre los árboles, acecha a sus presas y se lanza sobre ellas a toda velocidad con las mandíbulas abiertas, como un tiburón. Los fuertes dientes, el cráneo macizo y el musculoso cuello absorben el impacto. Los tiranosaurios viven en grupos familiares con un gran número de ejemplares jóvenes. Los pequeños tiranosaurios aprenden de sus padres mientras están bajo su protección. En sus primeros años de vida, tras salir del cascarón, su crecimiento es lento. A los 2 años, un pequeño tiranosaurio solo pesa 30 kilos. A los 12, aún no ha llegado a la tonelada. A partir de esa edad, el crecimiento se acelera y llega a ser de hasta 600 kilos por año. Los tiranosaurios jóvenes son más esbeltos y más veloces que sus padres, y cazan animales más pequeños. También pueden ayudar a sus padres en la caza de grandes presas, sembrando el pánico en las manadas de herbívoros, acosando y aislando a los individuos más débiles y conduciéndolos hasta el lugar donde los adultos aguardan emboscados. Hacia los 16 o 18 años, coincidiendo con la madurez sexual, el crecimiento del tiranosaurio vuelve a frenarse. Es entonces cuando el joven, con un peso de entre 3 y 4 toneladas, abandona a su familia para buscar pareja. Pero sigue creciendo. Un tiranosaurio alcanza su tamaño máximo entre los 20 y los 25 años, y puede vivir hasta los 30. A lo largo de su vida, muchos tiranosaurios sufren enfermedades y fracturas de huesos que pueden resultar fatales. Algunos tiranosaurios presentan cicatrices en el cráneo que indican que padecieron una infección causada por protozoos flagelados parásitos semejantes a los que provocan diversas enfermedades en las aves actuales. Pero la especie se encontraba en pleno apogeo cuando, hace 65 millones de años, la caída de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán provocó una de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra. Fue el fin del reinado de los tiranosaurios.
¿Han escuchado ustedes? Zoo de fósiles.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. ciencias.com Ciencia para escuchar.